Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE y hoy es martes 17 de marzo del año 2026. Y ha sido una larga, larguísima noche en Cuba. Noche larga porque Cuba ha sufrido un apagón total. Es el sexto en menos de 18 meses, más de 10 millones de personas sin luz. Y te preguntarás, ¿qué está pasando? Bueno, pues como casi siempre, varias cosas a la vez y no en el mismo orden. Pero en fin, Cuba tiene, fíjate, 16 centrales termoeléctricas, 9 estropeadas. Y las 16 necesitan ingentes inversiones de dinero para funcionar correctamente. De las que funcionan a medias, necesitan combustibles para reiniciar el sistema y el régimen comunista no lo tiene. Hasta ahora ese combustible llegaba de Venezuela, la Venezuela de Maduro, a cambio de la policía militar cubana en el país chavista. Una vez extraído Maduro de Venezuela, ya no se envía petróleo a Cuba y se han quedado sin suministro. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, pues como siempre sucede con los regímenes dictatoriales comunistas, colapso por ruina, corrupción y hambre. ¿Dónde está el dinero? Probablemente en las cuentas de los líderes de la revolución. No es la primera vez, ¿no?, en los últimos años, que los cubanos se levantan frente al régimen, que los aplasta sin contemplaciones. En el año 2021, miles de cubanos salieron a las calles, fueron encarcelados, torturados, cientos detenidos. Nació el movimiento Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
¿Y qué ha cambiado ahora? Pues que no hay plata, no hay dinero. La dictadura ya no tiene dinero y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, es hijo de inmigrantes cubanos y conoce de primera mano la tragedia de Cuba, los millones de personas que tuvieron que abandonar la isla, la pobreza masiva, el latrocinio, y ha tomado las riendas de acabar con el comunismo. Y se ha topado con este tema muy en serio y ha convencido a Trump.
Sería un gran honor ocuparme de Cuba y creo que tendré el honor de ocuparme de Cuba. Sería algo importante. No sé si liberarla o tomar el control. Si te digo la verdad, creo que podría hacer lo que quisiese con ella. Es un país muy débil. Durante mucho tiempo ha tenido líderes muy violentos.
La reacción nos ha hecho esperar. El régimen castrista se ha puesto a negociar con la administración Trump, pero no solo los herederos de Castro, porque en Cuba el poder se hereda, han pedido a los cubanoamericanos que traigan el dinero yanqui, el dinero capitalista del imperio, para invertir en Cuba. Escucha a Óscar Pérez Oliva Fraga, es viceprimer ministro y sobrino nieto de Fidel Castro.
Cuba está abierta a tener una relación comercial con las empresas estadounidenses, también con los cubanos residentes en los Estados Unidos y con su descendencia. Y esto no solo se extiende al ámbito comercial, es aplicable en el ámbito de las inversiones. Inversiones no solo vistas como inversiones pequeñas, sino también grandes inversiones, por ejemplo, en infraestructuras.
¿Qué, cómo te queda? Justicia divina, ¿eh? Los comunistas pidiendo a gritos la ayuda de los capitalistas yanquis para salvar la fortuna que han robado a su pueblo y para no terminar como Maduro. Mira, a principios de este año, alrededor de 300.000 cubanos residían en España. Un máximo histórico, ¿eh? Se estima que más de 3 millones de personas de origen cubanoamericano viven en Estados Unidos. Son el tercer grupo latino más grande en Estados Unidos. Ya sabes que todo llega. A veces tarda, pero todo llega.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
DAO.
Acaba de empezar la declaración ante el juez del ex número 2 de la policía, José Ángel González, quien dimitió tras una denuncia por agresión sexual presentada por una agente, una subordinada. También lo hace la presunta víctima, aunque no habrá careo entre ellos.
Indra.
La principal empresa de defensa española lidera este martes las caídas del IBEX 35 al ceder casi un 8% por las presiones del gobierno de Sánchez, que es el principal accionista, para que Ángel Escribano cese como presidente presidente de la compañía.
Guerra.
Israel anuncia que ha matado al jefe de seguridad de Irán, una de las figuras con más poder del régimen, en un ataque nocturno. La escalada del conflicto, que empezó el 28 de febrero, deja ya más de 2.000 muertos.
La Luna.
La NASA prevé lanzar el 1 de abril la primera misión tripulada a nuestro satélite en más de 50 años. El ser humano volvería así a la Luna en el marco de la misión Artemis 2.
Y día del seminario.
Se celebra el domingo, Pilar. Las diócesis españolas cuentan con 1.066 seminaristas en este curso 2025-2026. Son 30 más que en el pasado.
La Luna puede ganar esta noche a Arbeloa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Noche de Champions.
Es la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid. 3-0 para el conjunto blanco y con muchas posibilidades de que Arbeloa repita casi el mismo equipo que en el partido del Bernabéu. Noticias del encuentro, Miguel Ángel Díaz.
Salvo sorpresa, Arbeloa repetirá el 11 de la ida con una única variación, la entrada de Fran García en el lateral izquierdo en el lugar del lesionado Mendy. En principio Mbappé será suplente y podría tener minutos durante el partido. El que está descartado es Bellingham, que ha viajado para hacer grupo. En el City son baja, como en la ida, Guardiol, Kovacic y Rico Luis por lesión. En el Etihad se van a dar cita más de 46.000 espectadores, más de 1.000 animarán al Real Madrid. Pita Turpén, están apercibidos Vinicius, Tchouaméni, Carreras y Hausen. El presidente Florentino Pérez asistirá al partido.
Es noticia en el Barcelona que Jan Laporta ha anunciado en RAC 1 que en breve se va a anunciar que Hansi Flick renueva hasta el año 2028, es decir, una temporada más. A esta hora, Hansi Flick va a comparecer ante los medios antes del partido contra el Newcastle. Le van a preguntar por esa afirmación. Tenemos tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Real Madrid.
Y ahí estaremos. Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde, 12:06 en las Islas Canarias. Me imagino que ya te has dado cuenta, ¿eh? Últimamente la cuenta corriente pues baja más rápido. La guerra de Irán nos está dejando el bolsillo temblando. No es que tuviéramos el bolsillo así como muy tranquilo en los últimos años, pero... pero vamos, ya sabes que todo es susceptible de empeorar. La gasolina ya cuesta de media en España 1,76 euros el litro y el diésel, ni te cuento. Está a 1,9, insisto, de media, porque en muchos surtidores ha superado los 2 euros el litro. Y luego el gas, la luz, la cesta de la compra, pues todo es más caro, ¿no? Y esto se traduce en que la inflación va a subir. Todo apunta a que este verano vamos a estar hablando del 3%. Y vamos a dar gracias si el IPC está solo en el 3%. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Que nuestro dinero parado en una cuenta corriente vale menos. Seguimos siendo un país muy conservador a la hora de invertir. Y esto quizás es por desconocimiento.
No tengo ni idea cómo invertir ni nada. No lo sé.
No sé.
Te aconseja a los bancos, o sea, pues oye, pues inviértelo aquí, en este fondo, que este da más rentabilidad.
También le puedo preguntar al gestor dónde llevo para hacer la declaración.
Igual crees que te falta cultura financiera. Bueno, no pasa nada. En esta vida nadie ha nacido aprendido y todo se aprende. Pero el titular es tu dinero parado, si tienes ahorros, no te da para nada. Es mejor saber dónde meterlo. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque, por ejemplo, ¿cuánto dinero tenemos ahorrados los españoles en cuentas corrientes y cuánto dinero tenemos invertido?
Bueno, pues cerca del 34% del ahorro de las familias sigue en efectivo o en depósitos de muy baja rentabilidad, ¿no? Mientras que algo menos del 28% está en productos de inversión, como fondos o acciones. Sí que es cierto que invertimos más que hace unos años, ¿no? Cuando llegamos a tener más de la mitad del dinero parado, ¿no? O casi parado, pero seguimos siendo muy prudentes. ¿Te acuerdas de la libreta de ahorro que llevábamos al banco?
Sí. Sí,
todas las páginas.
Con todas sus páginas.
Bueno, pues claro. Eso ya no.
Oye, Victoria, vamos a explicar por qué la inflación se come al ahorro. ¿Y por qué cuando tienes dinero en la cuenta corriente, tú imagínate que tienes 7.000 euros en la cuenta corriente, porque estás pensando, bueno, a ver si va a pasar algo y tengo dinero para sacar, ¿no? Pero igual puedes invertir 500, 600 mil, no hace falta invertir una millonada.
No, claro que no.
Y además dejas de comerte la inflación.
Efectivamente, no, porque si los precios suben, el mismo dinero te da para comprar menos cosas. Esto lo estamos viendo ahora muy fácil, ¿no? Cuando vas a echar gasolina al surtidor, antes con 80 euros llenabas el depósito y ahora no. O, por ejemplo, en el supermercado dices, bueno, pero sí, yo con 100 euros llenaba el carrito y ahora nada, la mitad. Es decir, lo que nos está pasando es que estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, si tú hablabas de 7.000 euros, Pilar, tienes 7.000 euros en el banco y la inflación es del 3%, dentro de un año, pues necesitarías 210 euros más para comprar lo mismo. Escucha lo que nos contaba Manuel Pinto, que es analista de mercados de XTB.
El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente, muchas veces por miedo o muchas veces también puede ser por falta de información. Está bien tener una parte del ahorro disponible para emergencias, pero si todo el dinero se queda sin mover durante años, la inflación poco a poco va reduciendo su valor.
¿Cuánto tenemos que tener para emergencias? Bueno, pues ese colchón tendría que ser entre 3 y 6 meses, ¿no? Para cubrir pues la hipoteca, el luz, el gas, yo qué sé, el súper, que se te estropea algo, ¿no? Te tienes que comprar lavavajillas nuevo.
Y pensando que cada vez va a costar todo más, ¿no?
Efectivamente, o sea, efectivamente.
Le pones un 3% de margen.
Claro, lo ideal, tú ganas 1.500 euros, o sea, tienes de gastos 1.500 euros al mes, pues tendrías que tener guardado pues entre 4.500 y 9.000 en la cuenta, ¿no? Y el resto, pues hombre, tendrías que hacerlo crecer un poquito para mitigar el efecto de la inflación, porque si no se te queda en nada dentro de unos años.
Claro, pero es que en el imaginario colectivo y los mensajes que nos mandan, ¿no?, los políticos desde el gobierno y tal, es que esto de invertir es de ricos, ¿no? Que o tienes un montón de ceros en la cuenta corriente o no se puede invertir, pero es que esto es mentira.
Es mentira, desde luego que es mentira, ¿no? Hoy en día no hace falta tener una fortuna, ¿no?, para invertir. Se puede empezar con poco, 100 euros al mes. Tú imagínate qué quieres para cuando tus hijos sean mayores y dices, bueno, es que les tengo que pagar un máster. Pues empieza desde tempranito, ¿no?, desde que son pequeños. Ahora, aquí nos decía Manuel Pinto que hay que ir poco a poco.
Cuanto más largo es el horizonte temporal, más riesgo se puede asumir. Los mercados pueden tener crisis en momentos concretos, pero cuando tenemos más tiempo por delante, también tenemos más margen para que esas caídas se recuperen. De hecho, históricamente, cuanto mayor ha sido el plazo de inversión, más probabilidades ha habido de obtener rentabilidades positivas en los mercados.
Es que tenemos un error muy grave, que es que queremos el dinero muy rápido. Y el dinero no sale de debajo de las piedras, ni se multiplica, no es el...
Claro, no crecen rápido. Los árboles.
No crecen los árboles.
Claro, no nos
y ojo
ha hecho
si nos
la
lo
boca
prometen.
Un fraile, que diría mi abuela, no
claro.
Soy el Banco de España, ¿no?
Todo eso también lo he oído yo mucho en mi casa. Entonces, tenemos que desconfiar, ¿no? Informarnos muy bien antes de arriesgar el dinero, claro. Porque yo veo por ahí vendehumos que dicen que mañana te vas a hacer rico y eso no va a pasar.
Nada, eso no pasa nunca. Nadie da duros a pesetas. Oye, alguien que nos esté escuchando, Vicky, que esté pensando en invertir, ¿por dónde tiene que empezar?
Bueno, lo primero el colchón y luego a partir de ahí hay que pensar en diversificar desde el principio. Es decir, que no todo el dinero debe ir al mismo sitio, que es lo que hace precisamente José desde hace años.
Mantener posiciones durante más de 3 años. Inversiones pasivas, fondos indexados, el 90% de la cartera en bolsa. Riesgo repartido entre Estados Unidos, 60%. Tener la menor cantidad de dinero líquido en depósitos o cuentas, o un 10% del capital para inversiones de más riesgo, que en mi caso ha sido fundamentalmente cripto.
Pasamos del que no sabe nada al que sabe un montón.
Que te
¿no?
habla pero de criptos.
Que te habla de todo.
Bueno, no bueno, se asuste, señora.
No,
usted no,
no
pregunte por criptos.
Nada, no hace falta. No, mira, si eres conservador, no tienes demasiado depósitos seguros, ¿no? Dando un poquito de interés. Luego tenemos los fondos de inversión, o mejor carteras, ¿no? Tienen más opciones, se ajustan más a los tiempos, al momento, lo puedes mover un poquito mejor.
Oye,
luego acciones y bonos. Y
sí,
todo.
Claro.
Oro.
Y otra cosa, aquellos oyentes, imagínate,
dime.
Que tienen un poco de dinero invertido. Con la caída de las bolsas están intranquilos.
Ay,
bueno,
madre.
Si tienen dinero en Indra, les está dando un jamacuco.
Les está dando
¿Qué aconsejan los expertos?
Quedarse quieto.
No moverse.
No hay que moverse. Tú ves quieto cómo bajan los euros. No hay que hacer nada si te asustas, pierdes.
Eso.
En
no
momentos
vendas.
De crisis hay que aguantar, no hay que vender. Se vende cuando se gana.
Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Bueno, tú piensa, te ganas un dinerito que no te lo esperabas y, por ejemplo, te vas a las Fallas, porque es uno de los momentos más emocionantes y de más devoción el que se va a vivir en las próximas horas, ¿no? Solo quedan 2 horas para que empiece. Te estoy hablando de la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. 2 días que comienzan con un multitudinario pasacalle desde la Plaza del Ayuntamiento y hasta la Plaza de la Virgen. Por él desfilan comisiones falleras de toda la provincia, van maravillosamente vestidos, portan esos ramos de flores que van a adornar el manto de la Geperendeta, como llaman cariñosamente los valencianos a su patrona, hasta varios días después del día grande, que es el 19 de marzo, el Día del Padre. Es un espectáculo digno de ver, ya que la imagen de la Virgen tiene 14 metros de altura y el manto floral lo van componiendo unos experimentados trepadores. Mira, Marta Planels pertenece a la comisión Matías Perelló Luis Sant'Àngel del barrio de Ruzafa. A pesar de ser una valenciana de pro, lleva 12 años sin pisar unas fallas y 17 sin vestirse de fallera. Y hoy por fin se va a quitar esa espinita. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿y qué ha pasado para que por fin puedas volver a las fallas? ¿Dónde has estado metida 12 años?
Pues mira, vivo en Estados Unidos porque trabajo allí y este año por fin se me han alineado los planetas y he podido venir esta semana grande a estar aquí en Valencia.
¿Trabajas allí? ¿Qué haces?
Soy periodista.
Ah, ¿y trabajas en algún medio español o en...?
Trabajo en un medio estadounidense, en español, para la población latina en Estados Unidos, que se llama Telemundo. Ajá. Y ahí estoy, llevo 12 años, estoy basada en Miami. Ajá. Y bueno, pues haciendo información en español, pero para toda la población latina en Estados Unidos y también en América Latina.
Bueno, yo no sé si les has hablado de las fallas y de Valencia.
Sí, hemos hablado mucho y estos días además todos mis colegas y compañeros están viendo un poco cómo es esta fiesta a través de mis redes sociales, de lo que pongo en las historias de Instagram, y la verdad es que están alucinando, me hacen un montón de preguntas. Ayer que fui por la falla de Sueca Literato Azorín y tenían algunos de los monumentos de sátira con Trump, con Milei y todo eso, y me pidieron hasta las fotos para ponerla en uno de los programas.
Porque además entiendo que te has vestido de fallera otra vez.
Bueno, me he visto hoy, precisamente estoy ahora preparándome, estoy haciéndome el peinado, sí, porque desfilamos a partir de las 5 de la tarde, es el primer día de la ofrenda y para mí es súper emocionante poder estar aquí y volver a vestirme, ¿no?
Me están haciendo el peinado, ¿quién te peina?
Me peina mi madre.
Ah, ¿es una tradición familiar?
Sí,
a las falleras
sí,
les peinan en casa.
Liturgia.
Ajá.
Bueno, hay de todo. Hay gente que se peina en peluquería. En mi caso, pues siempre me ha peinado mi madre y esta vez no iba a hacer menos.
Oye, ¿y es cómodo llevar ese traje?
Pues ahora es más cómodo que antes. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues el cancán, lo que llevamos debajo de la falda, se te clava, es un poquito incómodo. Luego, pues la falda es pesa, ¿no? Porque al final es todo hecho a mano. Seda natural, en fin, o sea, cómodo no es como llevar unos vaqueros, para que me entiendas.
Ya.
Pero la verdad que ha mejorado mucho y el traje que me voy a poner esta tarde es súper cómodo y nada, estoy deseando ponérmelo ya y hacerme fotos y sobre todo pasar por la Plaza de la Virgen.
Bueno, además hace tanta ilusión ponérselo y vestírselo que lo de menos ya es el peso, ¿no?
Sí, total, en ese momento no lo piensas.
Claro. Oye, ¿por qué es tan especial esta ofrenda floral de hoy?
Bueno, yo creo, en mi caso, va más allá de la religión o de la fe. Es una cosa que me conecta mucho con mi identidad, con ser valenciana, con donde crecí, lo que hice desde pequeña y ahora especialmente viviendo fuera, es algo que significa mucho más que antes.
¿Qué es lo que más echas de menos de las fallas cuando no estás?
El olor a pólvora, definitivamente, o sea...
Te van a llamar incendiaria, ten cuidado.
Bueno... Desde que llegué, es una cosa que me lleva directamente a mi infancia, ¿no? A estar en el casal con mis primos, con mi hermano, tirar petardos, ir a la mascletá. No sé, para mí es una cosa muy especial y por eso pues he hecho el esfuerzo de venir, ¿no? Porque no es tan fácil. Y apartarse los días, una inversión económica también, porque volar desde Estados Unidos no es barato precisamente, y menos en estos tiempos.
No, y menos ahora.
Exacto. Entonces, no sé, para mí es súper especial y como decía, la ofrenda es siempre el acto más emotivo y en el que más me emociono, porque pasar por la plaza, ver la Virgen, todos los falleros súper emocionados, es algo que no se puede explicar con palabras.
Pues Marta Planels, miembro de la falla Matías Perelló, Luis Sant'Àngel. Oye, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE. Que lo cuentes fenomenal en Telemundo, compañera periodista, y que hoy disfrutes de lo lindo, porque 12 años después, bien que te lo mereces.
Sí, y además me pongo mi traje de siempre, que me lo he podido volver a poner, así que...
¿Eso qué significa? ¿Que has adelgazado? ¿Ya has hecho operación bikini?
No, pues la verdad es que también me sorprendí porque es mi traje de los 16 años y me lo tengo que arreglar un poquito, pero tengo 37 ahora, o sea que...
Bueno, oye, bueno, date con un canto en los dientes. Gracias, sí. Marta.
Muchas gracias.
Fíjate, con 37 años que tendré un traje de los 16. ¡Qué maravilla! Cambiamos de tercio y nos ponemos serios, porque mañana se cumplen 2 meses del peor accidente de la alta velocidad en nuestro país. El accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas y que se sigue investigando, como sabes. Hay novedades sobre esta investigación que se van filtrando gracias a la pericia de compañeros periodistas de los medios de comunicación. Y se ha filtrado el último informe técnico que dice que la vía pudo romperse un día antes de que Lirio descarrilara. Todo parte de una bajada de tensión en el sistema de seguridad de la vía que se detecta a las 10 de la noche del día anterior, es decir, 22 horas antes de aquel fatídico domingo. Ese fallo en la corriente se habría producido precisamente porque la vía se rompió. Es lo que dice un documento que ya tiene la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y que ha elaborado la empresa Hitachi, que se encarga de la señalización. Hay que tener en cuenta que el día del accidente pasaron por ese tramo en Adamuz 19 trenes. Además, hay que recordar que al menos un maquinista comunicó a la Guardia Civil que había detectado un bache en ese punto y que en al menos tres trenes se detectaron muescas. Así que el mediodía COPE, varios expertos y maquinistas nos han alertado de que efectivamente el mal estado de la vía fue determinante en el descarrilamiento. Y hoy voy a saludar a uno de ellos, al catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU, Fernando III, Ricardo Díaz Martín. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este último informe que acabamos de conocer?
Bueno, pues que lejos de ser una nueva teoría, ni muchísimo menos, lo que hace es ser absolutamente compatible y ratificar lo que desde el minuto uno muchos ya lo estábamos diciendo. Claro, era una rotura frágil en un raíl. El presidente de CIAF ya advirtió que habían visto en la soldadura una coquera, es decir, un hueco. Probablemente la soldadura no estaba bien realizada o se había fragilizado el raíl por alguna cuestión. Pero lo que está claro es que hubo una rotura de raíl. Está muy claro que algunos ya dijimos también que si se hubiese pasado una revisión, no ya siquiera una auscultación, sino 24 horas antes, al contrario de lo que decía el ministro sobre que no, si hubiéramos pasado una auscultación 24 horas antes no habríamos visto nada. No, no. Lejos de ello, se habría podido ver a simple vista la rotura.
Fíjate.
Y esto lo corrobora precisamente lo que acabas de comentar sobre una pérdida de corriente, una pérdida, una caída de tensión.
Ya, bueno, enseguida entramos en esos fallos, en el mantenimiento de las vías, pero precisamente por aclarar eso, Ricardo, ¿qué indica esa bajada de tensión?
En primer lugar, no es una cuestión de la catenaria ni mucho menos. Esto es lo que se llama un circuito de vía. Entonces, en cada cantón, para cada tramo de vía, lo que se hace es que se establece una diferencia de potencial entre los dos raíles. Cuando pasa un tren, y además están conectados, de tal manera que un relé que está entre ambos raíles está marcando que efectivamente hay una diferencia de potencial y por tanto una corriente eléctrica entre los dos raíles, el de la derecha y el de la izquierda. Cuando pasa un tren, lo que ocurre es que los electrones ven una autopista mucho mejor a través de las ruedas y a través del tren, de tal manera que entonces la corriente ya no pasa por el relé y entonces el relé se apaga y da la señal de que por ahí está pasando un tren. Es un sistema de seguridad para saber dónde hay un tren. Pero claro, si después de que pasa un tren y sabiendo que por allí no puede pasar ningún tren en ese momento, hay un momento en el que se indica, ese relé indica que no hay paso de corriente, eso es única y exclusivamente por una razón. Una, o que se ha roto el cablecito del relé, o dos, que se ha roto un carril. De cualquier manera, lo lógico es que pase alguien a hacer una inspección visual. Ojo, no de los 500 kilómetros de vía, no, de los 300 metros, que como máximo a lo mejor tiene ese cantón. Claro. Con lo cual, si se hubiera hecho, había habido 22 horas previas al accidente para haberlo visto.
Pero perdóname, porque o sea, yo de esto no sé, ¿no? Pero lo que cuentas a mí me suena muy grave, ¿no? ¿Podríamos decir que Adif tenía conocimiento 22 horas antes del accidente de Adamuz que la vía estaba rota? ¿Esto es así?
Desde luego esa señal existía, no sé si se pasó por alto, ahí ya no llego, pero que esa señal existía está claro. Y además, todo esto lo corroboran también las muescas de los trenes que pasaron con anterioridad las 22 horas anteriores. Uh-huh. Porque lógicamente cuando pasas por encima de un carril roto, ¿vale? Uh-huh. Uno de ellos flexiona más que el otro y se produce un salto, digamos, uh-huh, una diferencia de altura entre un rail y otro. Uh-huh. Es cuando pasa por ahí la rueda metálica, claro, pues evidentemente se produce un choque y ahí hay una muesca en la rueda.
Madre mía.
Pero es que todos los trenes que pasaron 22 horas antes la tienen.
Madre mía. Te recuerdo que estamos hablando con Ricardo Díaz Martín, él es catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU Fernando III. Ricardo, esto nos lleva a lo de siempre, ¿no? A esa falta de mantenimiento que, teniendo en cuenta lo que nos estás contando, podríamos decir que aquí ha habido una negligencia.
Hombre, es bastante evidente. Siempre hay que diferenciar entre la causa raíz y la causa inmediata. La causa inmediata es una rotura, pero la causa raíz realmente es una falta de mantenimiento. Porque mire, yo ahora mismo voy a coger el tren Madrid-Sevilla porque soy un usuario habitual y muchas semanas lo he cogido hasta 4 veces. Bueno, pues yo le aseguro que en los últimos meses, digamos desde el verano hasta Navidades, los trenes iban temblando cada vez más, había unas vibraciones cada vez más fuertes. Yo de hecho no podía coger el ordenador, no podía trabajar con el ordenador porque era incapaz de señalar la casilla de un Excel, por ejemplo, con el ratón. Y esto es algo que era muy evidente. Mire, las vías, yo siempre hago un símil entre las vías del ferrocarril y las cuerdas de la guitarra. Las vías del ferrocarril, igual que las cuerdas de la guitarra, tienen que estar en perfecto estado, me refiero. Igual que las cuerdas de la guitarra tienen que estar templadas, las vías tienen que tener el balasto nivelado, tienen que estar las vías en cota y tienen que tener una revisión continua. ¿Para qué? Para tener un mantenimiento preventivo y al más mínimo problemita, resolverlo y no esperar a la avería. Y hay una cosa que es evidente, o sea, no hace falta siquiera decir, no, yo es que sentía muchas vibraciones. No. ¿Cuántas incidencias hemos tenido en los últimos años? Si es que han ido increciendo. Y no solo en la alta velocidad, también en otras vías. Esto lo que denota es que técnicamente, claramente, hay una falta de mantenimiento. Porque si no hay falta de mantenimiento, las incidencias no son tan numerosas como las que teníamos. Es que las incidencias eran casi diarias. Sí. Que había retrasos de 2 horas. Que se ha caído una catenaria, ¿no? Que había un enganchón. Esto era continuo.
Tiene usted toda la razón. Ricardo Díaz Martín, catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU Fernando III, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Un abrazo muy grande.
Bueno, yo hoy te tengo que hablar de energía. En concreto, nos dirigimos a los propietarios de plantas de energía renovable. Feni Energía puede ayudarles a conseguir la máxima rentabilidad, ¿verdad, Mónica?
Exacto, si tienes una planta de energía renovable, en Feni Energía te lo ponen fácil. Se convierten en su único interlocutor para que no tengas que preocuparte por trámites ni procesos complicados. Se encargan de toda la gestión técnica, administrativa y regulatoria, desde el papeleo hasta la operativa en el mercado, y para que recibas una compensación muy atractiva por la energía que produces, sin complicaciones ni sorpresas. Así de fácil. Además, les avala la experiencia y la profesionalidad de más de 3.000 plantas representadas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 y produce con la tranquilidad de saber que estás en las mejores manos. Fenie Energía, la compañía de los instaladores de confianza.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo estás informado o informada a esta hora? ¿Qué es lo que te tiene que sonar? Pues mira, que el gobierno no tiene prisa, vaya sorpresa, para anunciar e implantar las medidas económicas con las que minimizar ese impacto que la guerra en Irán está teniendo en nuestros bolsillos. A pesar de que hoy el Consejo de Ministros se ha reunido como todos los martes, bueno, pues no lo han podido hacer, no han hablado todavía lo suficiente entre ellos. No va a ser hasta el viernes, en uno extraordinario, cuando conozcamos el detalle de ese plan de choque. La portavoz del Ejecutivo, Elma Sainz, acaba de asegurar que no todo es nuestra cartera.
Hoy en este escenario internacional están en juego muchísimas más cosas que el precio de la gasolina o la cesta de la compra. Cuestiones también importantísimas que vamos a atender. Pero no podemos dejar de señalar que también están en cuestión las reglas del juego que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso en este momento sigue siendo necesario que todas las voces se alcen y digan no a la guerra.
¿Pero qué dice esta mujer? Pero como que no está en juego nuestra cartera, pero si lo único que tienen que hacer es bajar impuestos y luego, en vez de irse a los Oscars, que se vayan a Naciones Unidas y que negocien cuáles tienen que ser las reglas internacionales. Pero a nosotros que nos solucionen el problema, que para eso están ahí. Pero qué cosas. Desde el Partido Popular, su portavoz, Esther Mullor, critica que el Ejecutivo vaya tarde. Bueno, este paso ni va.
La inflación no ha subido como consecuencia de la guerra, ya estaba muy alta y por tanto muchas medidas que nosotros traemos se tenían que haber aplicado hace ya mucho tiempo. No sabemos qué van a meter, nadie nos ha informado de qué van a meter en el Real Decreto y por tanto estamos a la espera de que nos digan. Lo que sí sabemos es que van tarde, Tuvieron mucha prisa para rescatar Plus Ultra para que pudiera pagar a Zapatero, pero tienen menos prisa en aprobar este Real Decreto para proteger a los españoles.
Bueno, pues no se ha aplicado ninguna medida de choque, Ángela.
No, pero el petróleo no baja, Pilar, de los $100 por barril y ello ha provocado una subida imparable del precio del combustible. De media litro de gasolina de 95 se paga a 1,76, el de diésel a 1,88. Y la guerra no vislumbra un final cercano, aunque Washington y Tel Aviv insistan en que será pronto. Israel ha anunciado que ha matado al jefe de seguridad de Irán, una de las figuras más importantes del régimen, mientras sigue bombardeando el Líbano. Teherán, por su parte, continúa atacando bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Esta mañana Qatar ha registrado nuevas explosiones.
Y así está la situación en este martes 17 de marzo, cuando todos los partidos políticos están digiriendo el resultado de las elecciones autonómicas de Castilla y León. El Partido Popular y Vox negocian en esta comunidad, como también lo hacen en Extremadura y Aragón.
Pepa Millán, portavoz de Vox, insiste en que entrarán en los ejecutivos para asegurar, afirman, una gobernabilidad de 4 años.
Si el Partido Popular está muy preocupado porque Vox no quiere entrar, porque es que a nosotros nos da miedo, porque nos vamos a desgastar, que no se preocupe el Partido Popular, vamos a entrar en los gobiernos.
Mientras prosigue la huelga de médicos en toda España, Ángela.
Segunda semana de paros en la que la ministra de Sanidad, Mónica García, sigue sin reunirse con los convocantes de la huelga. Estos continúan protestando. Dora Bejarano es pediatra en un centro de salud y en COPE hace un llamamiento a la tranquilidad. Cualquier ciudadano con una urgencia será atendido, dice.
En el ámbito de atención primaria, de la pediatría o de la medicina de familia o en el ámbito hospitalario, todo aquello no demorable se va a atender, porque para eso están los servicios mínimos, que por cierto son francamente abusivos, y eso también nos condiciona que los médicos tampoco tengamos un derecho a la huelga maravilloso.
Gracias, Ángela. Oye, ¿podemos escuchar otra vez a la ministra portavoz, a Elma Sainz? Porque te quiero recordar que la gasolina en dos semanas ha subido un 15% y esto va a repercutir en todos los precios de todos los productos que van por carretera y el gasóleo un 30%, que esto repercute en el sector primario, en el agropecuario, en el mar, en fin, absolutamente en todo. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra?
Hoy en este escenario internacional están en juego muchísimas más cosas que el precio de la gasolina o la cesta de la compra. Cuestiones también importantísimas que vamos a atender. Pero no podemos dejar de señalar que también están en cuestión las reglas del juego que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso en este momento sigue siendo necesario que todas las voces se alcen y digan no a la guerra.
Tenemos la manía de comer comida todos los días y no leyes. Otro de los grandes temas del día es la polémica creada de forma artificial por estas declaraciones del rey Felipe VI. No sé si las has escuchado, pero aquí tienes el mensaje completo.
Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no,
pues
sí.
Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos. Uh-huh. Y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
¿Qué ha pasado aquí? Te estarás preguntando. Pues mira, el rey Felipe VI estaba ayer visitando la exposición La Mujer en el México Indígena, en el Museo Arqueológico Nacional, aquí en Madrid. ¿Le acompañaba quién? El embajador de México en España. Y fue en ese contexto en el que hace estas declaraciones. La pregunta es, ¿qué intenta hacer el rey diciendo eso, verdad? Bueno, pues la historia tiene un poquito más de contexto. Ya sabes que España lideró la creación de las cumbres latinoamericanas, una idea estupenda para unir no solo sentimentalmente a ambos lados del Atlántico, también culturalmente, económicamente a España y América Latina. La próxima cumbre se está preparando para los días 4 y 5 de noviembre aquí en Madrid. No va a ser una cumbre además normal. Es un encuentro que tiene un enorme simbolismo porque coincide con el 35 aniversario de la primera cumbre en 1991 que se inventó Felipe González. Se supone que va a reunir a 22 países para fortalecer la cooperación, la sostenibilidad y el desarrollo digital. Hasta aquí, todo bien. El gobierno de España quiere que México asista. Esto también está bien. ¿Por qué quiere el gobierno que venga a México? Bueno, primero por lo básico, es país hermano. Segundo, porque la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos que van a venir pues ya son de derechas o liberales, ha cambiado el ciclo, ¿no? Lula tiene elecciones en Brasil semanas antes de la cumbre. Bueno, y además México es que es país fundador, ¿verdad?, de estas cumbres. Pero en México está la presidenta, que es una mujer pues, de tendencia woke, que considera que la conquista española fue un genocidio, una barbaridad más típica de la extrema izquierda, ¿verdad? Y el rey, que es mucho más listo que el ministro Álvarez y todos los woke juntos, pues ha salvado los muebles al gobierno explicando lo del sentido común. ¿Y qué es lo del sentido común? Bueno, atención, momento Barrio Sésamo. No se puede interpretar un momento histórico con los valores de cuatro siglos después. No, mal. Algo que es de sentido común, pero que en la época en la que vivimos no queda más remedio que recordarlo. Ni los reyes católicos fueron genocidas, ni el descubrimiento provocó un genocidio. Vamos, que en 1492 la gente era la que era. Y la reina Isabel la Católica firmó las reales provisiones para dar derechos a los indígenas. ¿Que siempre hay alguien que se salte la ley? Hombre, pues claro. Fíjate, ahora tenemos un exministro en la cárcel que mientras decía que había que prohibir la prostitución, resulta que colocaba a sus prostitutas en empresas públicas.
Tengo
marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me...
Ya sabes que el presidente de Estados Unidos apunta a Cuba y asegura que sería un gran honor para él tomar la isla.
Te puedo decir que están hablando con nosotros. Es un país en ruinas. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen un territorio precioso, eso sí. ¿Sabes? Toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Creo que tendré el honor de ser el encargado de conquistar Cuba.
El presidente de Estados Unidos mantiene un intenso bloqueo sobre Cuba para presionar al régimen comunista. Un bloqueo que en las últimas horas ha provocado un apagón generalizado que ha afectado a toda la isla y que ha mantenido a los ciudadanos más de 24 horas sin luz. En Herrera en COPE, Antonio Güedes, médico cubano y exiliado que vive en Madrid desde hace más de 40 años, explica esos cortes de luz en la isla.
En Cuba no es solo por una falta de petróleo, sino porque los equipos que generan los termoeléctricos son antiguas, viejas, de la antigua Unión Soviética, sin reparación, no hay nada nuevo, y además utilizan un petróleo, el petróleo cubano, y ese petróleo es muy rico en azufre y es corrosivo y destruye esas plantas, y mientras más los usen, más los destruye. Entonces es un círculo vicioso.
Bueno, lo que viene a decir el médico es que no está llegando el petróleo de Venezuela porque ya no está maduro y que todas las inversiones se han quedado obsoletas y hace falta dinero que no tiene el régimen, ¿no? Pero se trata del segundo apagón en menos de un mes, la sexta caída en red en año y medio. La vida para los cubanos es cada vez más complicada. En España ya sabemos que sin electricidad todo se colapsa, lo hemos vivido, ¿verdad? Padre Vladimir, fundador de Proyecto Cobijo, que se dedica a acoger a cubanos que llegan a Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Padre, ¿usted está pudiendo contactar con sus familiares y amigos en Cuba? Usted es cubano, entiendo.
Sí, soy cubano, vivo en Madrid hace 6 años y cada vez me resulta más difícil la comunicación con mis familias allí, con mis amigos, porque ya sabemos que todo está colapsado y no hay corriente y, claro, el internet funciona súper mal. Y sí, yo creo que el pueblo de Cuba está muy cansado de todo lo que se está viviendo ahora mismo y lo que se lleva viviendo más de 60 años también. Un cansancio social horrible.
Está cansado del sistema, del régimen.
Sí, por eso yo creo que no hay marcha atrás, no hay una vuelta atrás. El régimen tiene que caer ya, con presiones externas o por todo lo que interiormente se está viviendo, pero es que esto no tiene marcha atrás, se tiene que caer.
Pero yo comentaba, padre, yo comentaba a la 1:00 p.m. Esas movilizaciones en las calles de La Habana que veíamos, de La Habana y de otras partes, ¿no? De Matanzas y tal, del año 21, con tantos jóvenes vestidos de blanco, que esa represión brutal, ¿no? Y de ahí el movimiento de Patria y Vida.
Sí.
Claro, es que han pasado 4 años desde entonces y la situación es que ha ido a peor.
Sí, y una cosa que no se visualiza, porque el régimen si lo hace bien en ese sentido de no visualizar lo que interiormente, internamente pasa en la isla, pero sí en esas manifestaciones. Hemos visto en días anteriores en Morón, en Ciego de Ávila, en el centro del país, cómo han manifestantes pacíficamente, porque luego la opinión internacional lo que quieren es demostrar que no, que son bandidos pagados por Estados Unidos, pero es el pueblo que está cansado, que fue a por la sede del Partido Comunista allí en Morón, en Ciego de Ávila, y todas esas manifestaciones se siguen dando. Es que el pueblo está muy cansado y la gente está cansada, y la gente no está exigiendo que le pongan la corriente, o la gente no está exigiendo que haya comida, la gente está exigiendo libertad, porque lo que necesita el pueblo cubano es libertad, y es lo que hay que devolverle al pueblo cubano, dignidad, y es lo que le ha robado el comunismo, la dictadura de los Castro, durante estos más de 60 años. Por tanto, hay que visualizar eso. Yo creo que a nivel internacional debe haber una campaña, y por eso yo os agradezco a ustedes que también lo den a conocer, es que el pueblo está harto, ya. Y ahí tiene que haber un cambio.
Padre, no sé si usted ha escuchado las palabras de Óscar Pérez Oliva Fraga, el viceprimer ministro y sobrino nieto de Fidel Castro, ayer, pidiendo a los cubanoamericanos que viven en Estados Unidos, y muchos de ellos que son descendientes de gente que salió en pateras jugándose la vida, que vuelvan a invertir a Cuba.
Creo que es otra estrategia más del castrismo, y ahí no se puede caer. Yo creo que casi nadie va a caer en esta nueva patraña, en nueva forma de supervivencia. Los comunistas siempre han vivido, como decimos en Cuba, de la teta de la vaca. Antes era la Unión Soviética, la antigua URSS, luego fue Venezuela, que ya se la acabó también, ahora intentan también con México, y ahora, claro, tienen que buscar estrategias, porque Yo creo, se habla siempre del bloqueo estadounidense. A ver, el peor bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo de la ideología comunista y de los castristas. Por tanto, ese es el peor bloqueo, porque que las calles estén llenas de basura, que no existan infraestructuras ya médicas, que el pueblo esté sufriendo, eso no es porque Estados Unidos le tenga un embargo a Cuba, es porque el bloqueo está interiormente, porque durante 60 años ha habido una economía comunista, centrada todo en el Estado, todos del Estado. Entonces, claro, no dejas que haya iniciativas privadas, y entonces ahora lo que quieren abrir es a que venga gente de fuera y que inviertan, pero es una nueva estrategia. Ahí lo que realmente tiene que pasar es que se acabe el comunismo y que haya libres elecciones, y que los cubanos podamos elegir libremente, y que los cubanos podamos decidir quiénes son los que los gobiernan, y a partir de allí, entonces generar una nueva economía. Y verdad que mucha gente irá a invertir a Cuba. Hay muchos cubanos que están en muchos lugares del mundo, no solamente en Estados Unidos, que van a volver porque lo quieren. Anhelamos todos volver a Cuba. Es decir, sufrimos por estar fuera. Y vamos a volver para reconstruir Cuba, pero no desde Cuba, no desde un comunismo. El comunismo no va a resolver el problema de Cuba. Padre, es que han hundido a Cuba en una miseria.
Pues padre Vladimir, fundador de Proyecto Cobijo y cubano, se dedica usted a acoger cubanos en España que llegan a Madrid. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE, de verdad. Y ojalá pueda también volver pronto a Cuba.
Sí, y libertad para Cuba.
Es tiempo ya para escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el Líbano. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. La imagen, como tantas, puede pasar inadvertida. En medio del caos provocado por el intercambio de misiles entre el grupo chií Hezbollah y el ejército israelí, el nuncio apostólico Paolo Borgia se ha montado en un camión junto a varios sacerdotes y laicos y ha recorrido los pueblos fronterizos del sur del Líbano con Israel para llevar ayuda a los que han decidido permanecer en esos pueblos a pesar de las bombas. Ya conté aquí la historia del padre Pierre El Raji, que murió mientras atendía a los heridos en la localidad de Quilaya. Curiosamente, el Raji significa pastor, y fue un verdadero pastor de su rebaño hasta el final. No recuerdo un país al que los papas de los últimos tiempos hayan dedicado tanto afecto y atención como el Líbano. Allí el cristianismo está presente desde los primeros siglos y los cristianos siempre han formado parte de la identidad del país. Allí, en un fragilísimo equilibrio, se mantiene desde hace siglos el milagro de una convivencia siempre amenazada. Y la tentación de salir es grande, como reconoció el Papa León en su visita del pasado diciembre. Sin embargo, muchos deciden quedarse. El Líbano es nuestra tienda, dice Rita, una joven cristiana, y tal vez sea la misión de los jóvenes libaneses, quedarse a construir el Líbano de mañana. Porque creo que nuestro país, patria de tantos santos, siempre será una tierra fecunda. ¿Qué significa para los grandes de este mundo esa pequeña franja de tierra pegada al Mediterráneo? Apenas nada. Y sin embargo, en ella se resume todo el drama de Oriente Medio, quizás más aún el drama de la historia humana. Otro joven cristiano recién graduado en Beirut, Charbel, ha decidido quedarse, aunque tenía posibilidades de trabajo en el extranjero. Si me dejara llevar por el miedo, dice, saldría huyendo o haría alguna locura, pero la fe me hace de algún modo más inteligente ante esta situación. Yo sé que al final el bien vence sobre el mal, las bombas pasarán, pero la palabra de Dios permanece. La iglesia entera mira en estas horas al Líbano y reza por él.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zeyn Alakis y trabaja como guía turística. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, COPE Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que tres de las cuatro últimas mujeres asesinadas aquí en Madrid estaban catalogadas como de riesgo bajo en el sistema Biogen, sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género del Ministerio del Interior. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Sí, Pilar, pues buenas tardes. Sí, son datos del Observatorio Regional de la Violencia de Género que acabamos de conocer esta misma mañana. Unas cifras preocupantes que han llevado al gobierno de Díaz Ayuso a pedir al gobierno central revisar los protocolos de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia machista. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia.
También hemos pedido que se revise los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia que están en el ámbito de Biogen, dado que hemos visto que están resultando completamente ineficaces.
También, según refleja este observatorio, se han detectado problemas en las pulseras antimaltrato. Un tercio de las mujeres que las utilizan denuncia fallos en su funcionamiento. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales.
Hemos querido volver a acordar, trasladar al Ministerio de Igualdad que nos informe sobre cuál es la situación de este nuevo contrato que lleva ya meses, porque, por ejemplo, la mujer que falleció, su dispositivo sonó cuando ya estaba la policía, la Guardia Civil en su domicilio, cuando la mujer ya había fallecido.
El año pasado, en el 2025, las oficinas de asistencia a la Comunidad de Madrid atendieron a más de 4.800 víctimas de violencia contra la mujer, esto es un 16% más que el año anterior. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente que complica la salida de Madrid por la M501 a la altura de Boadilla del Monte y deja intransitable el carril izquierdo a la altura del punto kilométrico 5. Tráfico en aumento además en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la A6 en El Plantío, y se complica la M40 en Hortaleza y Coslada ya en dirección a la autovía A2.
Y para darle un nuevo aire a tu cocina, ya sabes que aquí conocemos, bueno, les conoce así más íntimamente Mónica, más
sí,
que yo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero nos lo cuenta, son los mejores profesionales.
Hombre.
¿En qué? En cocinas. Cocina Salve.
Bueno, tú a Jesús sí que la has visto alguna vez que ha venido aquí con nosotros.
Sí, pero fue tan rápido y
breve.
Tiene que volver.
Tiene que volver porque a nosotros que nos gusta tanto comer, ya sabes que, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la cocina.
Cuando podemos.
Nos gusta. Y es que son los mejores, Pilar, claro que sí, los de Cocina Salve, lo hacen todo, fabrican, Olé. Venden todos los muebles, los diseñan, nos los hacen a medida, nos
cocinas
los instan.
Que hablan.
Bueno,
¿cómo
seguro.
Estás, Mónica?
Eso.
Fenomenal.
Eso.
Nevera.
Sácame el pollo de la nevera y cocínamelo tan ricamente en esa cocina tan bonita que Eso. Hacen estos profesionales. Si tú estás pensando en cambiarla, ya sabes, llámales a este número de teléfono 91 88 43 960, o echa un vistazo a su página web que tanto nos gusta aquí, cocinasalve.com, o si lo prefieres, físicamente ellos están en Hermanos García Noblejas número 45.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Luces de neón, un futuro distópico y una música que hizo historia. Llega a Madrid Blade Runner Live, la película de culto en gran pantalla con la banda sonora de Vangelis, interpretada en directo por The Avex Ensemble. 2 y 3 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA, Madrid. Entradas en gransinfónico.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Solo del 13 al 22 de marzo, todo lo que necesitas para tu cuarto de baño sin IVA. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, del 13 al 22 de marzo, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El próximo 25 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Vive una de las obras más emblemáticas de la música clásica en el 125 aniversario de Verdi.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 25 de marzo el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para millones de personas con artrosis, el día no empieza con energía, sino con rigidez y con dolor. Gestos cotidianos como abrir un bote, abrocharse un botón o, fíjate, escribir en el teclado del ordenador son todo un desafío, Moni.
Sí, hablamos de una enfermedad crónica, pero que, sin embargo, oye, no significa detener nuestra vida, porque existen tratamientos específicos como los de Protege tu Vida, diseñados para frenar ese deterioro y recuperar la movilidad.
Y esto se lo sabe estupendamente Adolfo Albistur, responsable de Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿de qué tratamientos estamos hablando?
Pues mira, es verdad que cuando la artrosis empieza hay personas que dicen, bueno, tampoco me duele tanto. Bueno, el problema es que va a ir a más. ¿Por qué? Porque la articulación se va perdiendo y eso va a hacer que se hinche lo que es el tema del nervio y que tengamos dolor. Así que cuanto antes pongamos tratamiento para que no tengamos dolor, mucho mejor. Tenemos por un lado los guantes, que llevamos muchos años con ellos. Los guantes Quantin Nano T, sesiones de 20 minutos, ondas pulsantes, esas personas que os levantáis ya, que levantar una persiana cuesta, abrir un bote. Bueno, pues estos guantes, con esas sesiones, va a ir genial. Luego la rodilla, para aquellas personas que al caminar, subir escaleras, pues tenéis ese dolor de rodilla. Aquí es una rodillera con infrarrojo, también lleva presoterapia, para que podamos, bueno, pues hacer algo que es muy importante, que es caminar y hacer ejercicio. Y luego también zona lumbar, esos dolores de esas lumbalgias, dorsalgias, que a veces aquí son posturales, ¿no? Y por último tenemos un último tratamiento que está genial, que es para la zona cervical. Aquí trabajamos con TENS, con infrarrojo, ultravioleta, con lo que también se llama magnetoterapia, y esto también evita esas migrañas, esos dolores de cabeza, porque cuando te duele el cuello al final acaba doliendo la cabeza.
Así
que tenemos tratamiento para todos los lugares del cuerpo.
Desde luego. Bueno, pues ¿dónde podemos adquirirlos y con qué ventajas, Adolfo?
Bueno, pues llamarnos sobre todo para preguntarnos bien cuál es vuestro problema, ¿no? Para nosotros daros esa solución. Es un teléfono gratuito. Vamos a hacer un gran descuento. A lo mejor ya sois clientes de los guantes y queréis otro producto. Pues genial. Oyentes de COPE, teléfono completamente gratuito. 900-730-122. Y además os damos el libro Historia de Nuestro Médico. Así que marcad ahora 900-730-122.
Bien fácil, 900-730-122. Aprovecha además todas esas ventajas que nos cuenta Adolfo y te lo puedes llevar además con ese libro Historias de Nuestros Médicos. Adolfo Albistur, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, 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 y esta música. Hoy Arbeloa va a llevar a los seguidores del Real Madrid a la luna. Nos va a hacer soñar.
¿Pero tú no eres del Atlético de Madrid?
Yo soy de cualquier equipo español cuando juegan en la Champions. Bueno. Soy como mi hijo Pepe.
Bueno.
No tengo las equipaciones como él, que me voy cambiando de camiseta según van metiendo goles.
Qué rico.
Pero da igual, oye, hay que ser del Real Madrid, por Dios. Hay que ser del Real Madrid.
Y tienes toda la razón.
Y entonces, ¿qué va a pasar esta noche, Mónica?
Bueno, pues que hay un partidazo a las 9 de la noche entre el Manchester City y el Real Madrid. A ver, el Real Madrid va con una ventaja de aquí del Bernabéu de 3-0. Muy mal se tiene que dar la cosa para que no pase en esta eliminatoria.
Sí.
Pero aún así, bueno,
porque
siempre...
Porque lo hizo muy bien en el Bernabéu. Nadie daba un duro, eso salvo... Yo creo que fue Manolo Lama el que dijo...
Es verdad que lo comentamos el otro día. 3-1, sí, señor. Sí. Pero bueno, que no hay que fiarse porque Pep Guardiola, ya sabes que es un genio también del balón y que... En
nada,
fin.
Pero vamos, que está... Todos los genios tienen su época y ahora es el momento Arbeloa. Eso. Yo lo veo.
Bueno, a las 9 de la noche y desde las 8:15 en COPE, en tiempo de juego.
Con nuestros
van
compañeros.
Van a hacer una promo con nosotras, te lo digo.
¿Tú crees?
Hablando de fútbol, como si supiéramos.
Como si supiéramos de algo. Gracias, Mónica. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.